Actos en Caracol. Empieza la vacancia judicial, Darcy.
Sí, señor. Justamente esta semana, el viernes, sabe que hay muchas personas que he visto que están cuestionando ese tema de la vacancia judicial, que lleva pues muchísimos años, no sé exactamente cuántos en Colombia, pero dicen, es como si el país se parara, como si aquí la justicia se parara, como si los delitos se pararan, como si no ocurriera absolutamente nada entre esta fecha y el 8 de enero, y la verdad es que siguen ocurriendo delitos, siguen ocurriendo...
De las épocas de mayor complejidad en materia de seguridad.
No, pero hay juzgados que funcionan y...
Pero dan abasto.
No, es una parálisis total de lo que las cortes sí.
Es un 90%, Darío.
Pero bueno, tribunales. Entonces no hay, que no haya vacaciones.
No, debería... Claro, pueden haber vacaciones como hay nosotros. Nosotros acaso paramos,
escalonadas.
No paramos, escalonada. Sí. La gente sale a vacaciones en diferentes épocas del año y no se debería parar en ningún lugar la justicia. ¿Y sabe quiénes lo dicen?
Es un
He visto
buen tema.
A juristas,
es un buen tema
abogados
día.
Diciendo...
Es un buen tema.
En Twitter.
Vamos a preguntar.
Darío, pero además recuerde que venimos de una parálisis también en tribunales y juzgados por unas protestas.
En la ciudad de Bogotá.
En la ciudad de Bogotá, que es la que registra mayor retraso de todo este tipo de procesos.
Hemos llamado al magistrado presidente de la Corte Constitucional, doctor Alejandro Linares. Magistrado, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, y a todo el equipo de Caracol.
Hombre, estábamos introduciendo este tema para empezar a conversar con usted con algo más de fondo. ¿Estaría de acuerdo en escalonar las vacaciones de los magistrados y en general de la justicia en Colombia?
Sí, yo creería que sí, Darío. Digamos, salimos hoy a vacancia judicial y entramos el 11 de enero, pero obviamente por las vacaciones de los hijos de pronto podría ser mejor que sea escalonado. Pero obviamente eso no nos corresponde a nosotros, sino al legislador.
Bueno, ¿y cómo ha sido su experiencia como presidente de la Corte? ¿Qué balance haría y qué pecado reconoce?
Yo creo que pecados todos, Darío, pero el balance es muy positivo. Creo que ha sido un año en el cual nos dedicamos fundamentalmente al tema del fast track, a revisar todas las normas derivadas del acuerdo de paz. Y en el segundo semestre nos dedicamos a hacer audiencias públicas de seguimiento en lo que se llaman las sentencias estructurales de la Corte, y durante todo el año empezamos a implementar temas de transparencia. Pusimos todas nuestras sentencias en datos abiertos, publicamos nuestros bienes y rentas, los viajes que hemos hecho, los familiares en el sector público. Entonces yo creo que es un balance muy positivo. Yo espero que hoy le demos un regalo de Navidad a Colombia publicando la sentencia de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Anoche terminamos de revisar los temas más álgidos y yo creería que hoy a las 8 de la mañana estaríamos publicando esa sentencia y enviándola al Congreso para firma del Congreso y envío a sanción presidencial.
Yo quiero saber, doctor Linares, en esa sentencia sobre la JEP que usted estaba redactando en estas últimas semanas, ¿qué quedó claro frente a la extradición? Y quiero saber qué quedó claro frente a la extradición y cómo afecta al señor Jesús Santrich.
Bueno, Darcy, nuestro control es un control abstracto, no se refiere a ninguna persona en particular. Anoche afinamos los últimos detalles, porque una sentencia es como poner 9 micos para una foto, pues todas las personas participan, es una construcción colectiva, y como quedó la norma, es como está hoy en día el artículo 19 transitorio del acto legislativo 1 de 2017, que en esencia es que hay una prohibición absoluta de extradición para delitos cometidos con anterioridad al acuerdo final. Y con relación a los delitos cometidos con posterioridad al acuerdo final, se requiere primero pues que la JEP determine la fecha. Segundo, el concepto previo favorable de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta criterios de justicia transicional y protección de las víctimas. Y tercero, la decisión del presidente, en caso de que el concepto de la Corte sea positivo, la decisión del presidente extraditando a la persona que se trate. Entonces queda un régimen especial para los antiguos integrantes de las FARC.
Pero, doctor Linares, ¿puede la JEP pedir pruebas y examinar las pruebas como lo ha hecho, que supuestamente envía la DEA para determinar si esa extradición es viable o no?
Ese tema de las pruebas, que es objeto de otra demanda, no se toca en este tema. Yo creo que, como señala la Constitución, la JEP debe determinar la fecha precisa de ocurrencia de los hechos, y con base en esa fecha debe decir si se queda en la JEP la conducta o si va a la justicia ordinaria.
Presidente, ayer precisamente reportaba usted que se presentaron en este último año más de 200.000 tutelas para acceder a servicios de salud, y muchas de ellas, más de 21.000 tutelas, están referidas específicamente a la asignación de citas médicas. ¿Qué le está indicando esos datos a la Corte Constitucional dentro del manejo y la situación del sistema de salud?
Bueno, hicimos una audiencia pública en materia de salud. La problemática en materia de tutela en salud sigue siendo preocupante. El señor ministro entiende la problemática y está tratando de fortalecer a la superintendencia a fin de minimizar el número de tutelas en salud. Y sí, evidentemente, más o menos el 33% de las tutelas que llegan a la Corte tienen que ver con temas de salud, y más o menos el 21% de ese 33%, o sea, el 9.75%, corresponde a asignación de citas médicas. Hay otro en relación a entrega oportuna de medicamentos, práctica oportuna de procedimientos médicos. Pero en general lo que vemos es una evolución de las, digamos, lo que yo llamaría el goce efectivo del derecho a la salud hacia los servicios complementarios, por ejemplo, viáticos, enfermeras, transporte, en la medida en que la gente va teniendo más salud, va demandando mayores servicios complementarios.
Señor presidente de la Corte, Alejandro Linares, ya que se involucra el tema de la tutela, aprovechamos para preguntarle, sé que ese tema es muy sensible, muy delicado, la gente no quiere que se toque ni una coma, pero a veces no se abusa de la tutela, y eso es lo que muchas veces congestiona la Corte y congestiona en general los juzgados.
Sí, Darío, infortunadamente hay abusos en la tutela, y yo creo que es a través de la jurisprudencia, de las sentencias de unificación, que tenemos que empezar a, en cierta forma, a ponerle límites a esos abusos. Creo que la forma más inteligente de hacerlo es a través de sentencias de unificación, donde tratemos de evitar, primero, las tutelatones y, segundo, los abusos que se presentan y que dan lugar a fraudes contra el patrimonio público en materia pensional y en materia de salud. Y de esa manera lo que hemos tratado en la Corte es de detectar esos abusos, y a través de sentencias de unificación y de ser muy, muy precisos con la procedencia de la tutela, tratar de ponerle límites a los abusos.
Doctor Linares, ahora que se está discutiendo la ley de financiamiento, vuelven al ruedo opiniones de tributaristas muy distinguidos, que han sido incluso presidentes del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, como Alfredo Lewin o Luis Miguel Gómez, que dicen que todo el instituto tributario puede estar violando los principios constitucionales y que podría haber un estado inconstitucional de cosas en materia tributaria con el estatuto. La Corte ha acogido la doctrina del estado inconstitucional de cosas en temas como el desplazamiento, por ejemplo. ¿Qué se requiere, cómo aboca la Corte el conocimiento de un caso en el que podría haber un estado inconstitucional de cosas? ¿Lo hacen de oficio? ¿Alguien tiene que demandar? ¿Se requiere una solicitud de parte? ¿Qué puede conocer la Corte en este frente en relación con la ley de financiamiento que se apruebe y con el conjunto del estatuto tributario?
Gracias, Juan, por la pregunta. Básicamente, la Corte en materia de tutela es que establece los estados de cosas inconstitucionales. Así lo hizo en el tema de cárceles, lo hizo en el tema de desplazados, lo hizo en el tema de los niños wayú, en cierta forma también lo hizo en la problemática de la salud. Creo que por la vía de la tutela es que la Corte ha declarado el estado de cosas inconstitucional para emitir órdenes estructurales al gobierno para que haga frente a una violación masiva de derechos humanos. En el tema que usted menciona del estatuto tributario, la forma en que nosotros conocemos son demandas individuales contra ciertos apartes del estatuto tributario, y ahí lo que generalmente se discute son los principios de equidad, eficiencia e igualdad consagrados en nuestra Constitución para el sistema tributario. No hemos tenido una demanda sobre todo el sistema, pero sería una demanda interesante, y obviamente nos pondría a nosotros a analizar este tema muy a fondo. Es un tema complejo, y obviamente la forma en que se activaría sería a través de una demanda, bien sea de tutela o bien sea de constitucionalidad.
Doctor Alejandro, ahora precisamente el gobierno anuncia que está evaluando volver a la aspersión de cultivos ilícitos, y la Corte Constitucional tiene una jurisprudencia sentada a ese respecto. Dentro de esos lineamientos y protocolos que estableció o establecieron ustedes, ¿qué requisitos debe cumplir el gobierno para efectos de no irrumpir con esos lineamientos determinados por la Corte Constitucional?
Hernando, el ponente de la última sentencia en materia de glifosato es el doctor Alberto Rojas. Él le ha solicitado a la Corte hacer una audiencia pública con la sala plena a efectos de evaluar el seguimiento en estas materias. Seguramente durante el primer trimestre del año vamos a tener en la Corte un seguimiento al tema de la tutela. Hay un requisito muy importante que se estableció en la última sentencia de la Corte sobre el tema, y es que debe haber una evidencia de que no se producen daños ni a la salud ni al medio ambiente. Y en esa medida, lo que quiere evaluar la Corte es si hay nueva evidencia científica que señale ese tema. Entonces vamos a hacer una reunión de evaluación. Es una audiencia pública convocada por el magistrado Alberto Rojas y la sala plena, y ahí veremos primero el estado de la jurisprudencia y segundo el grado de seguimiento y cumplimiento del gobierno nacional respecto a los requisitos que señala la jurisprudencia.
Doctor Linares, ¿han pensado o definido alguna ruta de trabajo con la señora ministra tras la última partida de defunción de la reforma a la justicia en el Congreso para preparar otra?
Nosotros, digamos, institucionalmente como Corte no lo hemos hecho, pero hemos estado abiertos a estudiar ese tema. Ahorita voy a un desayuno con los presidentes de las altas cortes, con el doctor Bula y el doctor Barceló, a efectos de ver cuál debería ser la estrategia de la rama judicial frente a la nueva reforma. Como todos hemos dicho, es bueno tener una reforma, es muy importante reducir la congestión y lo más importante de todo, tenemos que pensar en una reforma que acerque la justicia al ciudadano, y obviamente tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Muchísimas gracias al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, en Caracol, cara a lo que viene, que hará la Corte, y hoy saldrá definitivamente la sentencia en torno a
la justicia especial para la paz.
Exactamente.
Sí, ya sabíamos, digamos, con el comunicado todo lo que ha pasado, pero estos son los pormenores, la letra menuda, y como dijo él, es poner 9 micos para una foto quietos. Ya yo les había advertido, eso no es fácil haberse puesto de acuerdo en cada coma.
¿Por qué siempre invoca animales para poner sus ejemplos?
No, lo hizo él. Lo hizo él.
Se me quedó una en el tintero que me parece muy importante porque interpreta buena parte de las opiniones de la gente, la opinión pública.